Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, bienvenidos a 4D. Hoy somos 4D porque tenemos el gusto a Mirko, Maite y yo de tener como invitado a Manuel Pulgar Vidal, que como saben es exministro de Ambiente y acá tuvo la gran un trabajo muy destacado cuando se organizó la COP en Lima y ahora ocupa puestos internacionales en todo lo que tiene que ver con la protección del ambiente, la fauna, de los recursos naturales. Manuel, bienvenido, muy buenos días.
Hola, Augusto. Muy buenos días. Saludos, Mirko y Maite. Y un placer estar con ustedes.
Y el tema de hoy es justamente qué va a pasar con las políticas ambientales en los próximos 5 años. Pero antes les digo que desde ese lunes llega Coquito Bicentenario con La República, todos los coleccionables. Y hoy a las 6:30 de la tarde viene la transmisión del Perú-Colombia. Dicho eso, la encuesta del día justamente tiene que ver con los temas ambientales. Y es, ¿usted cree que van a mejorar las políticas ambientales en el Perú, en el gobierno de Pedro Castillo, en los próximos 5 años? Puede marcar su respuesta y la vamos a dar a conocer al final del programa. Así que, Manuel, ¿por qué no te planteamos esa pregunta? ¿Cómo crees que van a ir evolucionando las políticas ambientales en los 5 años que vienen? ¿Cómo has visto la campaña? Casi que fue un tema que nadie quiso tocar.
A ver, vamos a darle más un enfoque muy político al tema de la política ambiental que se viene en el Perú. Y para entender la política ambiental que se viene, primero hay que entender la que se está dejando. Obviamente Gabriel Quijandría está haciendo un esfuerzo titánico, es una gran persona, un muy buen ministro, pero sin perjuicio de Gabriel, creo que los últimos 5 años han sido terribles en materia ambiental. Y debo decir sin ningún temor a equivocarme que el gran culpable de un debilitamiento significativo de la política ambiental de los últimos 5 años fue Kuczynski. Kuczynski, recuerden amigos, que dejó sus famosos 7 mandamientos, los recuerdan, ¿no? Creo que el 5to o el 6to era no te metas en el sector del otro. Y todos supieron siempre que ese era un mandamiento para el Ministerio del Ambiente, porque percibían que lo que había hecho Manuel, atrevido, pesado, ¿no?, bullicioso, era meterse mucho en temas que debían corresponder a energiminas, a transportes, a la industria, a los hidrocarburos, a todos estos sectores que son los que mueven la economía del Perú. Y que por lo tanto eso tenía que terminarse. No podíamos tener un ministro que intente definir los elementos de la política minera, de petróleo o de la industria, sino que debíamos tener un ministro del ambiente que se dedique fundamentalmente a los residuos sólidos. Y creo que al inicio de esos 5 años, el Ministerio del Ambiente se convirtió en un ministerio recogedor de basura, en el sentido literal, ¿no? ¿Por qué? Porque se enfocó, cosa que está bien, fundamentalmente en la gestión de los residuos sólidos, y todos los otros elementos de la agenda fueron muy fuertemente dejados de lado. Entre ellos, la temática internacional. El Perú había liderado el año 2014 un debate tan complejo como el climático. Francia reconocía que el Perú había sido el arquitecto y el artífice del Acuerdo de París, que es el acuerdo internacional más importante de la historia de la humanidad después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y pocos años después, porque yo he seguido yendo, porque sigue siendo mi tema, la gente a nivel mundial me decía: Manuel, ¿qué pasó con Perú? ¿Dónde se fue Perú? ¿Dónde se escondió Perú? Porque Perú fue incapaz de mantener ese liderazgo. Entonces, ese es el Perú ambiental que recibe el nuevo gobierno. Pero a su vez recibe a un Perú absolutamente ombliguista, un Perú que se olvidó que existe un mundo, que existe un entorno, pero que además este entorno está moviendo elementos de agenda novedosos que son de tal magnitud, Augusto, son de tal magnitud que ya hoy día, sin temor a equivocarme, y ustedes por favor háganme todas las preguntas o coincidan si lo creen, el mundo está entrando a lo que yo considero es una nueva economía. Las consideraciones climáticas, la definición de metas para no incrementar la temperatura en más de 1.5 a final de siglo, para hacer de emisiones netas cero de carbono a mitad de siglo, para ser ambiciosos al menos en 50% más al 2030 con el Acuerdo Verde de Europa, con las declaraciones de Biden, con la afirmación de China que obtendría la carbono neutralidad al 2060, se están determinando, y el comunicado tanto de los ministros del ambiente como de energía, más los líderes del G7, las 7 más grandes economías del planeta, se está diciendo: amigos, esta es la nueva economía. y el que no quiera reconocerla, no las vamos a castigar. Simplemente van a quedar atrás. Como dice CEPAL, quien no tenga responsabilidad climática de acá al 2050 tendrá una pérdida estructural del 25% del PBI. No una pérdida temporal como la de la pandemia, una pérdida estructural del Producto Bruto Interno. Y esto tiene que ver con que, y estas son palabras del expresidente Lagos de Chile, se ha vuelto más importante que el PBI el volumen de carbono de los productos que exportas. Eso el Perú no lo ve, no lo sigue. Tú le preguntas a un ciudadano, le preguntas a un político, le preguntas a un gobierno subnacional que sabe eso, no tiene idea de que eso ya está pasando en el mundo. Entonces, eso es algo que también recibe el nuevo gobierno, es una ausencia de reconocimiento de una tendencia global. Y para ser corto, y lo último que digo, es recibimos un gobierno que es resultado de una campaña tediosa, inacabable y con un complejo resultado, que mostró en el debate técnico una pobreza que, si tenemos que adjetivarla, porque a veces toca adjetivarlo, fue lo más vergonzoso que yo he visto en años, ¿no? Nano Guerra García por un lado y Celeste, no me acuerdo su apellido, por el otro, hablando bobadas, porque no, o sea, tenían el tema ambiental y se dedicaron a hablar bobadas, fueron incapaces de articular siquiera una frase correcta de hacia dónde debe encaminarse el Perú. Y por eso ello me preocupa. Me preocupa lo que se viene. Pero después, quizás para no extenderme tanto, te diré también algunos elementos positivos de lo que se viene, pero que tiene también su análisis complejo de qué puede ocurrir con un nuevo gobierno y quién eventualmente asumiría la cartera de ambiente. Pero eso es el momento en el que estamos, ese es el Perú que recibe Castillo en materia ambiental y por lo tanto tomará mucho esfuerzo construir una política más sólida.
Ahora, Manuel, yo quisiera volver al ombliguismo, que es una palabra sugerente por varios lados, ¿no es cierto? Hubo un tiempo en que se decía, y era verdad sostenida y aceptada aquí, que el Perú iba a ser uno de los países más afectados, algunos decían que hasta el que más afectado por el cambio climático, le hace en este caso el calentamiento global, ¿no es cierto? Y esto tengo la sensación que fue una de las cosas que impulsó y que empujó la buena voluntad oficial en el tema, desde antes de Pedro Pablo Kuczynski. Esto desapareció, tengo la sensación, tú me corregirás. De alguna manera ya no sentimos que vamos a ser muy afectados o que seremos los más afectados, ¿cierto? Y en la medida que se habla de, y tú hablas de una nueva economía, ¿cierto?, frente al cambio climático, la pregunta es, ¿cómo se adecuaría, ¿no es cierto?, la economía peruana a estas nuevas realidades? El petróleo no parece ser un problema porque somos muy malos encontrándolo y explotándolo, lo cual termina siendo algo positivo en esa perspectiva, pero el gas es una esperanza, ¿no es cierto?, muy intensa y muy grande. Incluso gente cercana a Castillo son, ¿no es cierto?, personas promotoras del gas, del gasoducto y de todas estas cosas. La pregunta vinculada a cómo podría enfrentar Castillo esto es, ¿qué tipo de sacrificio, costo y beneficio tendría para el Perú y para estos 5 años retomar, digamos, el camino de la COP21 en este momento? ¿Sería muy costoso, poco costoso?
A ver, has planteado tres grandes temas. En el primero te referiste a la vulnerabilidad. Y siempre hemos venido repitiendo esta famosa frase, el Perú es el tercer país más vulnerable a las consecuencias del cambio climático. Frase que es correcta, pero que siempre está mal enunciada porque es una frase referida a la escasez hídrica, solo a uno de los elementos de vulnerabilidad, y que además está referida a la pésima distribución demográfica del país, en donde 70% de la población está en la costa que es árida, y frente a la escasez obviamente va a sufrir por esta escasez. Esa estadística más o menos sigue igual. pero en realidad el Perú es vulnerable a las consecuencias del cambio climático, no solo por consideraciones naturales, la deglaciación, la sabanización de los bosques de la Amazonía, la elevación del nivel del mar, la escasez del agua, la presencia de nuevos vectores, sino que lo es fundamentalmente en actividades económicas. Y estas actividades económicas, te pongo una que es central, la pesca. Todos sabemos que el incremento de la temperatura superficial del mar mínimamente te genera un cambio en los comportamientos de los recursos hidrobiológicos, de las especies del mar. Y el Perú tiene una fuerte dependencia a un recurso que es aguas frías. Calienta un poco esa agua fría y esa anchoveta migra. Por lo tanto, la necesidad de la adaptación es fundamental, pero también en la agricultura, y en especial en la agricultura familiar. Aunque a su vez en la agroindustria que depende de la construcción de grandes obras de represamiento y canalización. Entonces, vulnerabilidad está muy presente. Y luego hablaste de la adaptación de una u otra manera. Ahí sí hay una buena noticia, y lo felicito a Gabriel y lo felicito al presidente Sagasti. Finalmente, el Perú ha publicado hace 3 semanas un Plan Nacional de Adaptación, bastante bien hecho, bastante extenso, completo, donde justamente considera todos estos elementos de la vulnerabilidad y cómo deberíamos adaptarnos, y además vulnerabilidad natural y económica, porque un segundo ejemplo de vulnerabilidad económica, cuando piensas en agua, es nuestra fuerte dependencia en la generación de energía por fuente hídrica. Si escasea el agua, ¿cómo mueves la turbina? Y por lo tanto, la pregunta es qué hacer para reemplazar gradualmente instalaciones hidráulicas que pueden sufrir las consecuencias del cambio climático. Eso está bien escrito, eso está bien puesto, es un documento muy valioso y creo que va a ayudar al gobierno de Castillo. Pero vamos al tema del gas que mencionaste. Ese es un tema fascinante. Miren, la Agencia Internacional de Energía, IEA en inglés, no es una ONG, no es un grupo de ambientalistas ahí fanáticos, ¿no? Enamorados. Es la agencia que reúne a los principales actores del mundo de la energía. Emitió hace 30, 40 días su reporte, su famoso Outlook, que dice que primero tenemos que salir ya del carbón. El carbón no más, no va más. Pero a su vez en sus modelaciones de aquí al 2050, para que la energía sea de emisiones netas cero de carbono, no incorpora ningún nuevo yacimiento de carbón, petróleo o gas. Y señala que de aquí al 2050, 90% de la generación va a ser por energía renovable no convencional, es decir, sol o viento, fotovoltaica o eólica. Esa es la tendencia del mundo. 90% de la energía va a tener esa fuente. Por lo tanto, lo que es central es iniciar la transición energética. El gobierno de Castillo tiene que dar inicio a la transición energética. Porque tú también planteaste un tema que me parece genial. Parte del discurso pasado, Mirko, recordarás, era el Perú tiene un gran activo en la Amazonía, ¿no? Porque la Amazonía, el bosque en pie, el carbono de la Amazonía. Bueno, la Amazonía está llegando, ya llegó a su tope de poder capturar carbono. Pero no solo eso, sino que se está sabanizando. Esa es la tendencia que la ciencia dice va a pasar con la Amazonía. Entonces piensa en esta Amazonía. Hoy día la Amazonía en recursos depende de qué? Del canon de hidrocarburos, fundamentalmente. La Amazonía sigue dependiendo del canon de hidrocarburos. Entonces tienes una Amazonía que se sabaniza, una Amazonía dependiente del canon de hidrocarburos, pero hidrocarburos que se están retirando gradualmente del mercado. La visión de futuro de la Amazonía es muy compleja y muy difícil. Y por lo tanto, este concepto de transición justa, que es el esfuerzo que hace el Estado por buscar no solo empleo alternativo, sino fuente de desarrollo alternativo, es una tarea central en el gobierno de Castillo. Porque si no empezamos eso ya, esta ilusión de una Amazonía rica en petróleo, ¿recuerdas, Mirko, las fotos cuando se descubrió Trompetero con la válvula abierta y el trabajador de Petroperú recibiendo el petróleo, ¿no? El bosque manchándose de petróleo. Bueno, esa figura bucólica de una Amazonía llena de petróleo se va a terminar más temprano que tarde. Y por lo tanto, eso es algo que tenemos que definitivamente encaminar. Y para eso tenemos que retomar e incrementar el porcentaje de lo que contribuyen las energías renovables no convencionales a nuestra matriz energética. Pero nosotros vivimos, Mirko, atrapados en la trampa del gas. O sea, el gas nos ha alterado todo el desarrollo de lo que implica la búsqueda de fuentes alternativas de energía. Cosa que, por ejemplo, no ocurre en Chile. Claro, Chile no tiene fuentes energéticas. ¿Qué cosa ha hecho Chile hace 3 meses? Puesto la primera piedra de la planta para la producción de hidrógeno verde. Porque los chilenos saben, con la escasez de fuentes de energía que ellos tienen, que el hidrógeno verde es la gran apuesta para el futuro. En ese ombliguismo al que me refería antes, y frente a la trampa del gas, el Perú no está planteando ninguna posibilidad de una mirada de futuro distinta con fuentes energéticas distintas. Si no vemos las transiciones, la vamos a pasar mal. Y esas transiciones las está recomendando no solo la tendencia política global, sino la ciencia global, el panel intergubernamental de cambio climático, para ser más claro.
Manuel, y en relación a esta frase ya que estás acuñando ahora, lo del ombliguismo, en efecto, el Perú es uno de los 3 países con una mayor extensión de Amazonía: Brasil, Perú y Colombia. Y eso le da al Perú una responsabilidad global muy importante, al punto que países, estos grandes países que entre comillas contaminan, crean estos fondos para recuperar o ayudar a disminuir la deforestación. Estoy hablando concretamente, por ejemplo, de este fondo global que maneja Alemania y Noruega y ahora el Reino Unido, que durante 5 años ha intentado aterrizar en el Perú y sigue dando vueltas, ¿no? Entonces, cuando uno habla del Red Plus, que es el DCI famoso, que fracasó en Brasil por la corrupción, que en Colombia no llega a terminar, y que cuando todos estos países vienen aquí a tratar de llegar a un acuerdo, no encuentran oído, eco. Y hasta cierto punto puede ser por lo que tú dices, ¿no? Porque no hay esta conciencia que la Amazonía no es un problema solamente del Perú, sino del mundo. ¿Cómo va ese tema? O sea, ¿por qué no hay tanto interés en de verdad, enfocarse en esta colaboración global que tiene que ver también con lo que tú dices? Hay un proceso de remediación, pero también de creación de actividades productivas. Tú has hablado de la agricultura familiar. En la Amazonía hay muchísimo por hacer y estos países están intentando, no sé, un aterrizaje que hace tiempo veo que da vueltas y vueltas.
Claro. Mira, voy a dividirlo en dos, en el DCI, y ahora lo voy a explicar a los televidentes en qué consiste, y también en la parte forestal. Pero vamos a lo primero, y ahí sí, Maite, tengo que hacer una precisión. El Perú accedió a esos recursos antes que Colombia. Cuando yo fui ministro, suscribimos con Noruega y con Alemania esta carta de intención llamada DCI para lo que se llama financiamiento forestal basado en resultados, que es la tendencia actual. Tú cumples, yo te doy, ¿no? Estamos hablando de varios millones de dólares. Parte del inicio del gobierno de Kuczynski fue que eso se trabó, pero sí se había empezado y se trabó. Felizmente, Gabriel Quijandría como ministro ha logrado un nuevo acuerdo, donde incluso ahora se ha sumado el Reino Unido y los Estados Unidos como observador. Entonces el DCI está vigente y fundamentalmente apoya a la gestión forestal sostenible. Entonces, eso está ahí, el Perú tiene una oportunidad, eso es una buena noticia para el gobierno que entra, porque es el que tendrá que ejecutar esas acciones, que además es interesante, no solamente son acciones de manejo forestal sostenible, son también de política, son de titulación de tierra indígena, porque como todos sabemos, la titulación garantiza un mejor manejo del bosque, porque el sentido de propiedad te da una capacidad de gestión que no existe cuando el bosque es de todos y de nadie a la vez. Pero esto está vinculado, Maite, también a la materia forestal. Materia forestal que hace poco en una entrevista yo decía, el Perú tiene una política forestal eternamente inacabada, ¿no? Tuvimos una política antigua de los 70s, muy mala, que finalmente el año 2000 con mucho esfuerzo se modificó en una que yo considero fue una muy buena ley forestal, pero nos agarró la descentralización. Y la descentralización, tanto con la minería ilegal como con la pesca de pequeña escala y muchas actividades, incluso la salud, ha sido catastrófica para el bosque. Catastrófica para el bosque, porque todo aquello que implicaba una gestión forestal a partir de ordenar el bosque en bosques de producción, bosques de producción en reserva, bosques de protección y muchas otras categorías, nunca se pudo acabar porque se tuvo que transferir todas las regiones. Y el hecho que este proceso se había iniciado con concesiones forestales maderables, que a su vez tenían un organismo de fiscalización, se había creado un sistema financiero, que era el Fondebosque. También, al pasarse a las regiones, se suspendieron las nuevas concursos públicos, lo querían otorgar a dedo, y por lo tanto esta ocupación y gestión ordenada del bosque nunca se dio. Pero a su vez nos vino Bagua, porque hay que reconocer que Bagua fue un intento del expresidente García, atrevido por sacar la tierra forestal y considerar la tierra agraria para que se rija por derechos típicos de propiedad de la tierra agraria. Y bueno, las poblaciones se levantaron, actos de violencia, y Bagua y su culpa nos persigue hasta hoy. Entonces, cuando yo miro la gestión forestal, siento que seguimos pagando las culpas de Bagua y seguimos sin acabar las políticas forestales, y por eso no le damos una mirada correcta al bosque, en donde el bosque en pie hay que gestionarlo bajo concesiones y el bosque deforestado hay que manejarlo a través de plantaciones. Pero todo esto de cómo hacerlo con titulaciones no acabadas, con este problema de culpas de Bagua y los actos de violencia potenciales, son los que nos impiden avanzar. Y entonces sigue siendo una materia compleja, muy fuertemente complejizada aún más por la mala gestión de muchos gobiernos regionales en relación al propio bosque.
Manuel, planteaste al comienzo que habían algunas buenas noticias que las ibas a comentar en algún momento, y puedes combinar eso con lo que planteábamos al inicio. ¿Qué esperar de esos 5 años que vienen del gobierno de Pedro Castillo en políticas ambientales? ¿Hay algo bueno que se puede esperar? ¿Cómo ves el tema?
A ver, quizás lo primero que debo decir, y detesto la futurología, pero a veces hay que plantear algunas hipótesis de trabajo. Considero que Castillo postula con un equipo en donde la identificación de una cabeza con conocimiento ambiental nunca se dio. Creo que nadie puede decir, esta es la persona a cargo del tema ambiental del Partido Perú Libre, y quizás por eso pusieron a Celeste, y Celeste demostró no ser una persona adecuada para la determinación de una política ambiental. Pero la Asociación de Perú Libre con Juntos por el Perú te garantiza un mayor conocimiento. Yo personalmente creo, sin tener ninguna información directa sobre el tema, que eventualmente alguien como José de Chávez, que ya fue viceministro de gestión ambiental en el inicio del gobierno del presidente Humala, podría ser una persona que asuma el cargo, por lo menos al inicio, y eventualmente con algunos cuadros que van a tener que ser provistos por Juntos por el Perú. Y bueno, y José de Chávez es una persona que ustedes conocen, es una persona muy buen profesional, es una persona razonable, pero acá también el punto es cómo impedimos que se reproduzca la situación que se produjo en el inicio del gobierno del presidente Humala, en donde rápidamente todos los ministros de ese gabinete inicial ya estaban peleados entre sí, donde tuvimos todo este escándalo porque había salido y se había filtrado un supuesto informe sobre Conga que había sido preparado por el Ministerio del Ambiente, pero luego el ministro Guise, que dijo no, ese informe fue un no informe, no es un instrumento formal, y gran pelea, y todo ese gabinete cae y se nombran nuevos ministros apenas 4 meses después. Entonces yo creo que José de Chávez, los equipos de Juntos por el Perú pueden tener capacidad de gestión, pero tienen que aprender a negociar en política. La política, sin renunciar a principios, es el arte de la negociación. En donde ellos fallaron en el inicio del gobierno del presidente Humala es en la incapacidad de entender el panorama, en la discusión entre agricultura, energía y minas y ambiente, que era pública, salía en los diarios, y por lo tanto es un gabinete que mostró no tener ninguna cohesión. Un fundamento de un gabinete para un gobierno que se inicia es que haya cierta cohesión, que haya cierta dirección, que el público pueda saber hacia dónde van. Eso no se daba en esos primeros 4 meses del gobierno del presidente Humala. Espero que eso no se replique al inicio del gobierno de Pedro Castillo. Pero en todo caso, creo que José de Chávez puede ser una figura que encamine y que retome muchas de las materias un poco perdidas, dejadas de lado en estos últimos lustros, a cargo del Ministerio del Ambiente, y que finalmente sea a su vez capaz de reinsertar al Perú en un escenario global, que es fundamental, pero aún más, que sea atrevido. Yo siempre he dicho, el ministro del Ambiente sea atrevido, tiene que ser capaz de discutir con el de Economía, no públicamente, pero salir y golpear la mesa, porque definitivamente el ministro del Ambiente va a ver limitadas sus, va a ver limitados sus objetivos frente a los ministros del sector productivo o frente al sector Economía y Finanzas. Y por lo tanto, se necesita alguien que tenga el atrevimiento. Pero permíteme decirte una última cosa, porque se me ha venido rápidamente. El sector ambiente no solamente es el rol del ministro del Ambiente. Lo que necesitamos es un Ministerio de Economía y Finanzas más consciente de estas tendencias globales que tienen alto contenido ambiental. Por razones inexplicables, hasta el día de hoy, el Ministerio de Economía y Finanzas no ha querido que el Perú se sume a la coalición de países de precio al carbono, que es un mecanismo económico que busca incentivar ciertas conductas. El Perú no forma parte de la coalición de ministros de finanzas por el clima, que fue formada por los ministros de Economía de Chile y de Finlandia y que hoy día tiene 60 miembros y está absolutamente ausente del debate climático. Un Ministerio de Economía que no es capaz de ver los nuevos elementos de esta nueva economía climática es un Ministerio de Economía obsoleto. Y eso también tiene que cambiar. Y yo espero que quien asuma como ministro de Economía, podría ser Pedro Franque, que entiende la materia ambiental, pueda ser capaz de tener un Ministerio de Economía más acorde con esta vinculación entre el ambiente y la economía y el desarrollo. Eso es lo que el Perú necesita.
Lo que plantea Manuel tiene algo que ver con la composición del gabinete, un gabinete en el que tú fuiste miembro. Se puso a Jaime Saavedra en el gobierno del presidente Humala, a Jaime Saavedra en el Ministerio de Educación, y Jaime me contó una vez, me dijo, es que ahora va a haber la diferencia en que hay un economista en educación que va a pelear con el ministro de Economía hablando el mismo lenguaje, y no le sea plata. Entonces habría que buscar un economista para... Cuando nos dices que José de Chávez nos está dando una primicia que va a ser ministro de Ambiente o de Energía y Minas, ¿qué sabes que no sabemos?
No. Yo estimo que frente a esta alianza de Juntos por el Perú con Perú Libre y en la búsqueda de un cuadro adecuado para ocupar el sector ambiente, la figura más reconocida es José de Chávez. Yo estimo que eventualmente podría convertirse en una opción, además ha sido viceministro. Por lo tanto, tiene conocimiento de gestión pública y creo que podría estar definitivamente en el bolo de aquellos que podrían ocupar esa posición.
Pero en un caso así, la ganancia del ambiente no sería también la pérdida de las industrias extractivas en general con el Chávez.
A ver, de Chávez ha venido refiriendo en las últimas semanas que lo que él plantea es fundamentalmente un comportamiento ambiental adecuado de las industrias extractivas. Él está fuera de este discurso que planteaba las nacionalizaciones, las expropiaciones, las estatizaciones, ¿no? Que además coincide con lo que ha dicho Frank. Claro, si me preguntas por actividades como Conga o Tía María, eventualmente no creo que en ningún caso esté en la cabeza de Castillo suponer que son actividades que se pueden retomar o hacer algún intento. Yo creo que esas van a quedar en el congelador. Pero no veo en José de Chávez una persona que vaya a ser alguien que esté bloqueando cualquier nueva inversión minera o ampliación o eventuales nuevos yacimientos, ¿no? Estos congas, estos Tía María se han convertido en casos emblemáticos, social y políticamente sensibles, que creo que serán dejados de lado, pero no lo veo a José de Chávez planteando una oposición a las industrias extractivas.
¿Alguna pregunta más de Maite?
No.
Bueno, entonces, ya estamos en el tiempo.
Es correcto, el tiempo se ha vencido. Y última pregunta, tienes que responder sí o no. Va mejor para responder como la encuesta, y si pueden ir poniendo la encuesta, por favor. En tu opinión, ¿las políticas ambientales van a mejorar en el gobierno de Castillo, sí o no? No hay para titubear. Sí. Es binaria la cosa.
Sí, sí.
Muy bien. Sí. Mira que coincide con lo que nuestra audiencia se está diciendo, que crees.
Estás hablando por 63% de la audiencia.
Mira. Ahí está, Manuel, estás con el pueblo.
Sí, y yo sé que estamos sin tiempo, pero déjame culminar con algo, Augusto. He hablado mucho del tema climático, pero otro tema que se está convirtiendo tendencia global, felizmente, es enfrentar los procesos de pérdida de naturaleza. ¿No? Este comunicado del G7 de ministros del Ambiente y de Energía, que debe ser la pieza mejor lograda de política ambiental internacional a ese nivel de la historia. Es realmente una pieza ambiciosa en clima y ambiciosa en revertir los procesos de pérdida de naturaleza. Entonces, ahora, tal como se habla, y disculpen el anglicismo, de net zero, es decir, emisiones netas cero de carbono al 2050, se está hablando de un mundo que sea nature positive, o sea, que su manejo de la naturaleza dé un resultado positivo para que no se sigan perdiendo especies, ecosistemas y genes. Entonces, ese es un tema también de la agenda que creo que el nuevo gobierno tiene que aprovechar. Y el último tema, porque definitivamente estamos dejando muchos de lado, la agenda interna típica de los residuos, de la deforestación que creció, Maite, eso se me pasó, el año 2020 tuvimos la más alta tasa de deforestación de la historia del Perú, con casi 190 mil hectáreas deforestadas, que también puede haber sido resultado de procesos de migración inversa, la gente volviendo a sus localidades. Pero un tema que también está en agenda es la recuperación post-pandemia. Todos ustedes han escuchado o han leído que se habla de este reconstruir por un mejor, ¿no? El build back better, ¿no? O sea, la recuperación tiene que ser para un mejor. Y ahí está el modelo del el Acuerdo Verde Europeo y las políticas de Biden y de muchos países. En el Perú, esta recuperación todavía está siendo con actividades tradicionales. Tenemos que ser capaces, por ejemplo, de incorporar el concepto de soluciones basadas en naturaleza, que es una tendencia actual en donde la naturaleza juega un rol para enfrentar, a su vez, la crisis climática y promover desarrollo. Pero bueno, no hay mucho tiempo para explicar esto, pero hay muchos temas de agenda y yo espero que el próximo gobierno sea capaz de entenderlo y que podamos recuperar la relevancia, visibilidad y primacía que ha tenido históricamente el sector ambiental en el Perú.
Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana en 4D para un programa tan interesante que nos saca, además de esos temas del TC, el jaleo que hay, nos pone los temas realmente relevantes para el futuro del país.
Y hay uno más, yo estoy cortando bueno. Mucho, ya nos vamos. Mirko, tenemos que ver lo de Escazú. Escazú tiene que volver a la discusión, porque esta argumentación de que se cede soberanía o que la Amazonía se vende por Escazú, que fue un gran sinsentido, que en realidad lo que estaba mostrando es una polarización también que se está dando en el mundo entre aquellos que están viendo el mundo con una visión moderna y los negacionistas, porque hay negacionismo en el mundo, pero Escazú, que ya está vigente porque logró las ratificaciones, en el Perú va a tener que retomarse y bueno, tendremos que ver la manera donde este diálogo sea un diálogo de gente capaz de escucharse, ¿no? Porque el diálogo que tuvimos anteriores no fue un diálogo, fue un griterío de gente que no estaba dispuesta a escuchar el argumento del otro.
Muy interesante. Sí. Manuel, muchísimas gracias. Una buena manera de terminar el programa y nos vemos el lunes en 4D. Chao, chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.